Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo no recuerdo haberles ofrecido una serie de programas sobre José Martí en circunstancias tan difíciles como las actuales. No lo recuerdo. Y no son pocas las series, como ustedes saben, sobre Martí que les hemos ofrecido. Pero ¿desde cuándo no enfrentaba el mundo una calamidad como la que ha enfrentado y enfrenta en estos momentos? ¿Desde cuándo? El COVID-19, señoras y señores, esta pandemia ha descalabrado las vidas de un número incalculable de personas a nivel mundial. Y quien dice las vidas incluye todos los planos imaginables, desde los más privados hasta los más familiares, sociales, laborales, etcétera. A quienes no les ha afectado la salud, el COVID-19 los ha encerrado en sus casas o les ha infundido un temor que aun cuando salen de ellas, de sus casas, saben que el peligro está donde quiera, acechándolos, y saben que un descuido o una imprudencia pueden costarles la vida. Muchos de nosotros, como ustedes también saben, estamos trabajando desde la casa. Y aunque es muy agradable dirigirnos a ustedes desde nuestros hogares, en mi caso personal, rodeado de libros, sentado ante mi computadora y rodeado también de ventanas que dan al patio, aunque esto es muy agradable, no menos cierto es que estas condiciones distan mucho de ser las idóneas para hacer un programa de radio. Un teléfono no es un micrófono, y una habitación cualquiera no es un estudio, donde el silencio y el aislamiento facilitan la concentración. Maite, por ejemplo, nuestra productora, está en un sitio. Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, está en otro. Y yo estoy en otro. De manera que nuestra única forma de comunicación es el teléfono. Un teléfono por el cual no siempre podemos intercambiar inquietudes y cambios de planes, porque interrumpiríamos el flujo del programa, la integridad del programa. Algo que ninguno de los tres está dispuesto a hacer, a no ser en caso de alguna emergencia. Ni siquiera podemos intercambiar señales, miradas, a través del cristal del estudio, porque no estamos todos en el estudio. Pero yo debo consignar que esta serie de programas ha tenido tres aliados mayores, y esos aliados son el profesionalismo, el talento y la amabilidad de quienes han participado en ella, de quienes mañana tras mañana me han acompañado y permitido superar o sortear las limitaciones impuestas por una realidad más poderosa que todos nosotros, más poderosa incluso que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de todos los países que han sido azotados por el COVID-19. De manera que yo quiero reiterarles mi gratitud a todos los ingenieros de sonido, a todos los operadores que han estado con nosotros durante estos días. Reiterarles mi gratitud a Patricia Martínez, que pasó una mañana con nosotros, y a Maite Rodríguez, que en persona o por teléfono no ha cesado ni cesa de trabajar para que este programa llegue a ustedes como tanto deseamos que llegue, aún en medio de estas dificultades. Hoy íbamos a ofrecerles el último programa de esta serie dedicada a las cartas de José Martí, dirigidas a Manuel Mercado. El último, unas cartas extraordinarias, llenas de interés y de belleza, no solo por lo que dicen, sino por la forma en que lo dicen. Pero el viernes pasado se nos ocurrió hacer algo que ha alterado ligeramente nuestras intenciones. Y ya verán ustedes al final o hacia el final del programa de hoy o mañana qué se nos ha ocurrido. Lo cierto es que estamos en Guatemala a principios de julio del año 1878 y que Martí no cesa de escribirle a Manuel Mercado, su gran amigo, ni cesa de hablarle de todo, de su familia, de su mujer, de Cuba, de su situación económica, de la forma en que han acabado tratándolo algunos guatemaltecos de sus desengaños y de sus deseos de regresar a México, ese país al que sueña y soñará siempre regresar. Bueno, de ese tipo de regresos habla la primera canción que vamos a escuchar hoy. Martí no hubiera sido indiferente a ella, a esta canción, de haberla escuchado. Y de haberla escuchado, no solo hubiera pensado en México, sino en Cuba.
Qué lejos estoy del suelo donde nací. Nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir.
Rocío Mantel, una excelente cantante mexicana, interpretando Canción Mixteca.
Oh, tierra del sol.
Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. A lo largo de toda esta serie, señoras y señores, hemos estado escuchando música mexicana, como ustedes saben. Un buen número de canciones mexicanas de varias épocas, interpretadas no solo por mexicanos, sino por cantantes de varios países. Esa música, como hemos venido diciendo, ha querido representar a Manuel Mercado, el gran amigo de Martí. Y quien dice a Mercado, dice a México. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si las cartas que Martí le escribió a Manuel Mercado se hubieran perdido y solo conserváramos las cartas que Mercado le escribió a él? Unas cartas literariamente inferiores a las que Martí le escribió, claro está, pero no menos útiles a la hora de obtener información sobre la estancia de Martí en Guatemala y sobre su propia persona. ¿Qué hubiera pasado si solo se conservaran esas cartas, las de Mercado, no las de Martí? Bueno, que nosotros también hubiéramos hecho una serie de programas con ellas, con esas cartas, pero ambientando esa serie para que lo cubano no faltara en ella, de una manera distinta, con grabaciones como esta.
Martí,
desgraciado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo. Yo en vida no necesito ir al cielo, que su alma mía, la gloria eres tú.
Amigos, es Alejandro Fernández, uno de los grandes ídolos de la canción mexicana actual, interpretando a su manera La gloria eres tú, de José Antonio Méndez.
Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Alma mía, la gloria eres tú.
Yo debo confesarles, amigos, que a mí me encanta escuchar los boleros cubanos interpretados con mariachi. Y hoy, a diferencia de lo que hemos venido haciendo durante las dos últimas semanas, hoy vamos a escuchar a un grupo de grandes intérpretes mexicanos de ayer y de hoy cantar música cubana. La música que hubiera representado a José Martí si el autor de las cartas que hoy vamos a repasar con ustedes no las hubiera escrito él, Martí, sino Manuel Mercado. ¿Qué les parece? No podemos volver sobre toda la información que hemos venido compartiendo con ustedes, porque ahora sí sería un despropósito, ¿no? Basta saber que todas las ilusiones que se había hecho Martí al llegar a Guatemala se han venido abajo. Y que en julio de 1878 Martí le escribe a Mercado otra carta admirable, una carta donde, después de darle las gracias por una suya que acababa de recibir, Martí vuelve a comentar lo que ha significado para él sentirse y saberse rechazado por un buen número de guatemaltecos que meses antes le habían dado la bienvenida al país. Hasta aquí llegamos el viernes pasado y aquí vamos a retomar nuestra historia. Guatemala, 6 de julio de 1878. Hermano mío, le dice Martí a Mercado, llevo en el corazón su última carta. Era tal como yo la necesitaba en los amargos días que estoy pasando. Problemas de conciencia, de esperanza, de porvenir, todo contribuía a hacer de mi situación una de las más difíciles de mi vida. Aquí, los que yo creía mis mayores derechos han sido mis más graves sentencias. Tuve que dejar lo que me habían dado, porque el pan no vale que se le amase con la propia vergüenza. Hubo por mí un verdadero partido, y me complace que espontáneamente por mí hicieron mucho más de lo que en esta tierra, de pronto y para un ánimo puro e incomprensible, se acostumbra a hacer por nadie. Señoras y señores, como dijimos la semana pasada, es Martí confesándole a Mercado su decepción ante el trato que ha comenzado a darle parte de aquel grupo de guatemaltecos que meses antes los recibió con los brazos abiertos. Martí reconoce que efectivamente en ese país es raro que reciban a alguien como él, un hombre que viene de otras tierras con inquietudes modernas. Es raro que reciban a alguien como lo recibieron a él, pero de todas formas no se han portado bien con él en los últimos días, y este hombre, a Martí, no le ha quedado más remedio que abandonar sus medios de ganarse la vida, porque el pan no vale que se le amase con la propia vergüenza. Los que creen, sigue diciendo Martí de Guatemala, los que creen como el gobierno, aunque esto no es cuestión de creencia, son lacayos. Es decir, los que apoyan al gobierno son criados del gobierno. Los que quisieran morder la mano que los azota, más que la besan, la lamen. Miren ustedes qué frase esa. Los que quisieran morder la mano que los azota, aquellos que no están con el gobierno, pero que aparentan estarlo porque les conviene, más que besar esa mano del gobierno, la lamen. Toda verdad común es una osadía. Toda institución democrática elemental, propaganda demagógica. Es decir, allí en Guatemala, en esa Guatemala que le toca vivir a Martí, toda institución democrática elemental parece demagogia. Y toda verdad, toda lógica común, es una osadía, un atrevimiento. Y no porque yo la haya intentado, es decir, esa lógica, aunque se previó tal vez, conociéndome mal, que la intentaría. Pero entre estos hombres de extraordinaria pequeñez, cuanto revela vigor, personalidad, austeridad, energía, parece crimen. He despertado, dice Martí, injustificables temores, tenacísimas oposiciones, persecución increíble. Amigos, Martí se encuentra acosado por las autoridades y por la sociedad guatemalteca, que le están revelando claramente que no es persona grata en ese país. Al volver, y Martí se refiere al volver de México, a donde fue a pasarse menos de un mes para contraer matrimonio con Carmen, que ya lo acompaña en Guatemala. Al volver, allí en lo general, desatada la tiranía, en lo que a mí tocaba, visible la ira. Es decir, la gente estaba molesta con él. Cuando él regresa de México, ¿provocada con qué?, se pregunta Martí. Con mis discursos generales, con mi cátedra de historia de la filosofía, con el libro que usted conoce y que no vale, no de veras, el amoroso celo con que usted me lo cuidó. Recuerden que Martí escribe un libro sobre Guatemala, elogiando a Guatemala, elogiando a los guatemaltecos. Hace que se lo publiquen en México. Mercado es el encargado, Mercado, de revisarlo. Y sin embargo, a su regreso, Martí se encuentra con esta situación. Sus discursos, su cátedra, el libro sobre Guatemala, de nada han valido. Trocado todo esto con más rapidez desde los asuntos de noviembre en una gran hacienda. Es decir, Guatemala se ha convertido en una hacienda del presidente, donde todo obedece al látigo de un caprichoso mayoral. Yo decidí irme. ¿A dónde? Y escuchen esto ustedes, señoras y señores, porque esta es una de las razones por las cuales yo he insistido leyéndoles estas cartas. ¿A dónde se va a ir?, se pregunta Martí. A Cuba, me decían mis deberes de familia, mi hijo que me va a nacer, las lágrimas de Carmen y la perspicacia de su noble padre. A todas partes, menos a Cuba, me decían la lógica histórica de los sucesos, mis aficiones libérrimas, el doloroso placer con que me he habituado a saborear mis amarguras, mi absoluta creencia de que era imposible la extinción de la guerra en Cuba. Martí, señoras y señores, no quería regresar a Cuba. Y debo recordarles algo. Para esta fecha, para julio de 1878, estando allí en Guatemala, ya en Cuba, en febrero, se había firmado la paz de San Juan. De manera que Martí sabía en lo más íntimo que regresaba a la misma España que lo había encarcelado y que lo había desterrado. Por eso tenía tanta reticencia a la hora de tratar de complacer a su mujer y a la familia de su mujer y a su propia familia de que él no debía regresar a Cuba.
Tanto quebranto, oh, oh patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Amor ya. Ah, al contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, pienso en el tiempo aquel en que fue Cuba. Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto, tanto quebranto?
Escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y arrebatada, de ignota idealidad, que impresionado por todos tus encantos, se conmovió mi vida y en mí la inspiración.
amigos, es Jorge Negrete, en La Habana, hace 80 años, cantando Longina, de Manuel Corona.
Ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril.
Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor prima. Prendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Oh, prendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto
del tío Caral. Así es, señoras y señores, es Jorge Negrete en una actuación en vivo en La Habana hace 80 años, acompañado por una orquesta dirigida por el maestro Eliseo Grenet y por el trío mexicano Los Calaveras. Negrete, el gran ídolo de la canción y del cine mexicanos, estuvo en Cuba en varias ocasiones, era un ser queridísimo en la isla, y un día quizás le dediquemos un programa, porque hay unas crónicas de su llegada a La Habana que realmente vale la pena conocer. Además, grabó varias canciones cubanas. Grabó El Lamento Cubano, de Eliseo Grenet. Creo que el primer corto que hizo para el cine fue interpretando una canción cubana. De manera que debe ser motivo de emoción para los cubanos que amamos nuestra música, saber que este hombre tan importante para su país amó a Cuba y grabó varias canciones nuestras. Antes de irnos al intermedio, escuchamos a Toña la Negra, otra gran figura del siglo pasado de la canción mexicana, que grabó mucha música cubana, interpretando en este caso el famosísimo Lamento Cubano, famosísimo y actualísimo Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez por su apoyo, por su compañía. Está ahí, aunque no nos veamos, acompañándonos y ayudándonos a echar adelante el programa. Y las gracias también a nuestro querido amigo Tony Simón, amigo e ingeniero de sonido, que ayer cumplió años. Tony, muchas felicidades, mucha salud y muchas cosas buenas para ti. Ya sabes que para mí es motivo de gran alegría, y para Maite también, tenerte con nosotros cada vez que es posible. Señoras y señores, como ustedes pueden ver, y anuncié al principio del programa, a diferencia de lo que hemos hecho en días anteriores, donde la música que se ha escuchado ha sido mexicana, hoy estamos escuchando música cubana, pero interpretada por mexicanos. Y yo estoy en plena lectura de una carta de Martí fechada el 6 de julio de 1878 en Guatemala, donde Martí le explica a Mercado su situación. No puede permanecer en Guatemala porque allí, obviamente, le quieren hacer la vida imposible. Quieren que se marche, pero no sabe a dónde dirigirse. Y Cuba no está entre sus prioridades, porque volver a Cuba sería volver a estar bajo las leyes, para él tiránicas y para tantos cubanos independentistas, del gobierno español, ¿no? Escuchen ustedes lo que sigue diciendo Martí. A Cuba me decían mis deberes de familia, mi hijo, que me van a hacer las lágrimas de Carmen y la perspicacia de su noble padre. Es decir, volver a Cuba. También por el hijo que le van a hacer. Martí quiere que su hijo nazca en la isla. Pero él se contesta, a todas partes menos, no a Cuba. Me decían la lógica histórica de los sucesos, mis aficiones libérrimas, es decir, el amor de Martí a la libertad, le impedía regresar a Cuba. El doloroso placer con que me he habituado a saborear mis amarguras, mi absoluta creencia, fundada en la naturaleza de los hombres, de que era imposible la extinción de la guerra en Cuba. Martí pensaba que en Cuba la guerra no podía darse por terminada hasta que Cuba fuera independiente. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Que el 10 de febrero se había firmado la paz de San Juan. Y sin embargo, sigue diciéndole Martí a Mercado, la guerra se ha extinguido. La naturaleza ha sido mentira y una incomprensible traición ha podido más que tanta vejación terrible, que tanta inolvidable injuria. Transido de dolor, apenas sé lo que me digo. Señoras y señores, la paz del San Juan para Martí fue un golpe duro. Tenía todas sus ilusiones de cubano joven, de patriota, puestas en esa guerra. Y ya saben ustedes cómo terminó. He de decir a usted, sigue diciéndole a Mercado, cuánto propósito soberbio, cuánto potente arranque hierve en mi alma, que llevo a mi infeliz pueblo en mi cabeza y que me parece que de un soplo mío dependerá en un día su libertad. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo es posible que Martí en 1878 llegara ya a imaginar que de un soplo suyo dependería la libertad de Cuba? Señoras y señores, tantos años antes de que este hombre se empeñara en organizar una nueva guerra, siente que de él va a depender la libertad de Cuba. No ha de llegar nunca para mí el momento de que yo me produzca en las circunstancias favorables. No a ser mártir pueril, a trabajar para los míos y a fortificarme para la lucha, voy a Cuba. Miren ustedes eso. No a ser mártir pueril, es decir, inútil. Voy a trabajar para los míos y a fortificarme para la lucha. Para eso va Cuba. Me ganará el más impaciente, no el más ardiente. ¡Qué bonito eso! Y me ganará en tiempo, no en fuerza y en arrojo. Ayer mismo, sobre los ruegos de Carmen que lloraba, sobre lo que mi madre llora sin decírmelo, sobre mi palabra misma, empeñada al generoso Sayas, Sayas es su suegro, me resistía a todo intento de ir a Cuba y tenía firmemente decidido ir al Perú. Ya me esperaban y preparaban acogida. Ahora, amigo mío, los fundamentos de mi esperanza se han venido a tierra. Ahogo mi vehemencia, escucho a mi prudencia y me pliego nuevamente a las necesidades de los demás. Las cartas que me escriban adelante, envíelas a Fermín Mendez Domínguez, que ya está en La Habana. Allá iré a leerlas. ¿Creen que vuelvo a mi patria?, dice Martí. Mi patria está en tanta fosa abierta, en tanta gloria acabada, en tanto honor perdido y vendido. Ya yo no tengo patria hasta que la conquiste. Valió o no valió la pena, señoras y señores, que Manuel Mercado conservara estas cartas. ¿Cuánto nos hubiera faltado conocer de Martí si estas cartas no existieran? Escúchenlo ahí, hablando de cómo Carmen llorando le rogaba que se fueran a La Habana, cómo él sabía que su madre allá en Cuba lloraba por él, pero él se resistía. Sin embargo, ha acabado plegándose, una vez más dice, a las necesidades de los demás. Es decir, a lo que su familia y ahora su mujer y la familia de su mujer quieren que él haga. Y por supuesto termina con estas líneas todavía estremecedoras. ¿Creen que vuelvo a mi patria? Mi patria está en tanta fosa abierta, en tanta gloria acabada, en tanto honor perdido y vendido. Ya yo no tengo patria hasta que la conquiste.
confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras. Diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías. Te voy a confiar las ansias mías, son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son. Me gustas.
Amigos, Javier Solís interpretando tres palabras de Osvaldo Farrés, el compositor cubano nacido en Quemado de Güines y fallecido en el exilio aquí en Estados Unidos.
Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como.
Así es, Javier Solís, una voz emblemática del México de los años 60, que murió muy joven, murió a mitad de esa década, pero dejó grabadas un montón de canciones bellamente interpretadas. Señores y señores, estamos leyendo esta carta de Martí, que para mí tiene una significación especial, porque leyendo algunas frases de Martí, oyéndolo, entre comillas, confesar que él no quisiera regresar a esa Cuba que todavía está bajo la tiranía de España. Yo he tenido que pensar en tantos cubanos exiliados durante los últimos 61 años que han fallecido en el extranjero porque no han querido regresar a Cuba bajo el actual gobierno. ¿Querían esos cubanos menos a Cuba que los que han vuelto? No. No, simple y llanamente, no querían regresar a un país donde las condiciones eran las mismas que los obligaron a ellos a abandonarlo. Escuchen ustedes lo que continúa diciéndole a Manuel Mercado Martí en esta carta, refiriéndose a Cuba, por supuesto. Voy a una tierra extraña donde no me conocen, y donde, desde que me sospechen, me temerán. Brillar allí me avergonzaría, pero ¿podré vivir del modo oscuro que por largo tiempo ansío? ¿Tendré que ahogar en mí para vivir en aparente calma y matador sosiego toda gran inspiración, toda amorosa exaltación, todo noble instinto? Es decir, Martí sabe que va a una tierra extraña, donde nadie sabe de él, y donde las autoridades inmediatamente van a sospechar de que él ande en malos pasos. Van a temerle incluso. Y él, para poder sobrevivir allí, va a tener que vivir de un modo oscuro, callado, callando en sí todo deseo de hacer cosas que por razones obvias no va a poder hacer. Y continúa diciéndole a Mercado: usted conoce mi pasión por la justicia, mi ardor contra la infamia y la violación más nimia del derecho, mi amor de enamorado por la gloria y el brillo de América. ¿Cómo podré dar rienda a todos estos sentimientos naturales en mí tan dominantes y tan vivos? ¿Cómo podré vivir con todas estas águilas encerradas en el corazón? Temo, amigo mío, que su aleteo me mate. Temo perder mis fuerzas en este terrible combate silencioso. Bueno, una vez más, ahí tienen ustedes al poeta ese que no me canso de destacar. Martí se pregunta cómo, siendo él como es, tan amante de la justicia, tan ardoroso, tan enemigo de la infamia, de la violación de los derechos del hombre, ¿cómo va a poder vivir allí en Cuba durante el tiempo que vaya a vivir? Pero claro, todo eso lo resume con esta frase maravillosa: ¿cómo podré vivir con todas estas águilas encerradas en el corazón? Águilas encerradas en el corazón, amigos. Y entonces añade: temo, amigo mío, que su aleteo me mate. Qué maravilla esa idea de tener un corazón lleno de águilas que aletean, que agitan las alas constantemente y que pueden matarlo en su afán de salir y no poder. Temo perder mis fuerzas, dice Martí, en este terrible y silencioso combate. Y Martí añade: cuando yo era muy niño, comencé a escribir un poema en cuya introducción se disputaban a un hombre que acababa de nacer el bien y el mal. Después lloré como un niño al ver que poco más o menos este era el pensamiento engendrador del Fausto. Martí se refiere a la gran obra de Goethe, ¿no? El bien, seguro de su dominio en la conciencia, abandonaba al mal al hombre recién nacido. Es decir, ven ustedes cómo de repente Martí confiesa que de niño pensó escribir unos versos cuyo tema sería esa disputa por un niño que acababa de nacer entre el bien y el mal. El mal quería quedarse con el niño y el bien también. Luego se dio cuenta de que ya este era el tema de una obra famosa y de que en esa obra el bien, seguro de su dominio en la conciencia, abandonaba al mal al hombre recién nacido. Y Martí entonces le pregunta a Mercado: ¿no parece, mi noble hermano, que el mal ha apostado contra mí y tiene empeño en ganar al bien la partida?
Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada
amigos, es Guadalupe Pineda interpretando Cosas del Alma, un bello bolero de Pepe Delgado, un compositor nuestro, un compositor tunero. Pero volviendo a esta carta maravillosa de José Martí. Martí continúa diciéndole a Mercado sobre su situación, la situación que prevé para él mismo en Cuba. Mucho he de padecer y voy a ella. Esto quiere decir que entiendo mi deber y lo cumplo sin más quejas que estas del alma que a usted envío. Solo los capaces de exhalarlas pueden entenderlas. Voy a ser abogado, cultivador, maestro, un surcidor de fórmulas, un sembrador de viandas, un inspirador de ideas confusas, perdido en las espumas de la mar. Voy, sin embargo. Señoras y señores, Martí anticipa que sus días en Cuba no van a ser buenos. Se ve como un sembrador de viandas, como un inspirador de ideas confusas, porque no va a poder hablar claro en ese país. Pocas veces, le dice Mercado, he sentido tan viva la bondad ajena como en su última carta a que respondo. No es mi amigo que me compadece, es mi hermano que se alarma y que me llama. Este recuerdo en mí siempre vivo es bastante para templar mi espíritu, para templar en él las agitaciones que ahora me lo aterran. He comprendido, le dice a Mercado, todos sus temores y lo he abrazado a cada frase. Me enorgullezco de ser querido así. Miren qué frase tan hermosa. Me enorgullezco de haber querido así. Deseo que le venga a usted mal en momento en que yo pueda repararlo. ¡Qué bonito! Martí le desea que le venga a Mercado algún mal para que él, Martí, pueda repararlo. Lo mismo que hace Mercado con él. Tal vez muera yo como he vivido, oscura e inútilmente, pero sin tasa tiene usted en mi alma lo que sin tasa la suya me da. Ven ustedes, señoras y señores, ¿por qué no me he cansado de destacar este afecto entre estos dos hombres? Es realmente emocionante saber que se conocieron amigos en México y que inmediatamente, ese afecto fluyó entre ellos. Nada, vamos a poner fin así al programa de hoy. Y vamos a despedirnos ustedes escuchando dos voces sumamente conocidas interpretar un bolero, nada más y nada menos que de Ramón Cabrera, el autor de muchos de los sones que grabó Benny Moré y que grabó también Celia Cruz. No hay tiempo para más. Mañana vamos a averiguar qué sucede en 1878, cuando Martí, contra su voluntad, para complacer a su mujer y a su familia, regresa a Cuba. No dejen de escucharnos. Hasta pronto.
Fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón.
No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Estañer de campanas al morir la tarde.
Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas.
Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer.
Tu voz que susurra de palmas ternura de brisa.
Destrinar de sinsontes en la enramada.
Tu voz, cristalino torrente, cual luna cascada.
Y
Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar.
¿Y qué soy para ti, mi negra? ¡Azúcar!
Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tan hierve campana.